Capítulo 5. En defensa del territorio.
De derechos humanos, yo radico en el estado de Oaxaca. Desde mi profesión, que es la psicología, ha sido todo un reto para mí poder politizar mi labor. Estamos inmersos en una violencia política, todas y todos, sin embargo en las escuelas no te lo dicen, o sea, no te lo enseñan, ¿no? No te enseñan a enfocar tu profesión desde ese punto, pues no, o sea, creo que ha sido para mí un reto poder politizar pues las intervenciones psicológicas, digamos, ¿no? Porque lo que estamos mirando es que hay una, por ejemplo, ¿no? En el tema de violaciones a derechos humanos, hay una gran población que está siendo afectada, digamos, las víctimas, sobrevivientes de tortura, de desaparición forzada, y la psicología tradicional te daría un abordaje muy clínico, ¿no? En donde te diría, bueno, esta persona, si llega alguien contigo, ¿no? Esta persona pues está traumatizada, pero viéndola desde un aspecto muy clínico, ¿no? Y entonces lo que intentamos hacer con este acompañamiento político es, bueno, sí, posiblemente esta persona que ha sido violentada políticamente, ¿no? O que ha sufrido una violación de derechos humanos, sí está traumatizada, pero está traumatizada porque ha sido víctima de violencia política, que es totalmente distinto, ¿no? A decir, bueno, sí, tiene estrés postraumático y bueno, hay que recetarle esto, o en 10 sesiones psicoterapéuticas ya, ¿no? Como que se cura. Y no, o sea, sino cómo sitúas, por ejemplo, una persona que ha sido situada en por qué pasó, cómo pasó y qué ha significado, por ejemplo, la tortura en su vida. Como en esta búsqueda también de la rehabilitación, pero desde una rehabilitación también más política, como un sujeto activo, pues, de derechos, que la rehabilitación no se encierra solamente en un espacio clínico, sino también en la movilización social, en la reivindicación de sus derechos, en la búsqueda de verdad, de justicia, de reparación integral. Creo que abre un espacio mucho más grande al entendimiento de lo que estamos viviendo también, ¿no? Y de por qué esa persona ha sido o le han sido violados sus derechos humanos.
Porque la creación es mi compás, quieren detenerme pero no doy paso atrás, consciente colectivo.
El acompañamiento psicosocial busca que las víctimas de la violencia sociopolítica se reconozcan como sujetos políticos, capaces de reivindicar sus derechos humanos a través de la memoria, la justicia y la reparación, y adquieran la fortaleza necesaria para construir un nuevo futuro.
Oaxaca históricamente ha sido un bastión importante de la defensa de los derechos, ¿no? O sea, desde hace 35 años o un poco más, los maestros y las maestras, pues te digo, agrupadas en el sindicato de la sección 22, han sido como muy activos, ¿no? En las movilizaciones y en la protesta y en la defensa de derechos. A lo largo de estos 30, 40 años para acá, digamos, pues han habido distintos movimientos sociales en Oaxaca, ¿no? Sobre todo en la defensa de los derechos, en la cuestión de defensa de tierra y territorio. Pero creo que el 2006 ha sido clave en la historia de Oaxaca porque fue un movimiento social en el cual logró articular la parte social, comunitaria, pero también la parte de sindical. Y creo que a partir del 2006 ha sido más visible los impactos de la violencia, ¿no? Sobre los grupos específicos, ¿no? Maestras, maestros, comunidades, comunidades también como LGTB, por ejemplo. O sea, como que ha sido también un poco más visible, ¿no? La comunidad a partir del 2006 salió a las calles a manifestarse y como que fue una oportunidad, digamos, para movilizarte y no aislarte, ¿no? Creo que en el caso de los defensores y las defensoras, en el 2006, digamos que fue esta coyuntura de movilización social, y en todavía el priismo en el poder. Y se supone que en el 2010, cuando entra el Gabino Cuev, ¿no? Que es el gobernador de alternancia, se suponía, pues veíamos un panorama un poco menos conflictivo. Sin embargo, nos damos cuenta que no fue así. En el gobierno que terminó hace algunos días, hubo un aumento muy significativo con respecto del gobierno anterior de Ulises Ruiz Ortiz, en el incremento, por ejemplo, de feminicidios, de ataques a defensoras a derechos humanos, o sea, creció, ¿no? Eso fue muy notable. En la persecución de líderes sociales, de la violencia también en las comunidades, digamos, que están enfrentando la entrada de los megaproyectos. O sea, sí, creo que en este periodo que acaba de culminar, digamos, en diciembre, sí vemos una diferencia importante, ¿no?
Oaxaca, estado al sur del país, cuya población es mayoritariamente indígena, atrae fuertes inversiones de capital para megaproyectos, por la abundancia de sus recursos naturales. Defender su territorio de empresas transnacionales que actúan en complicidad con las autoridades ha supuesto nuevos desafíos para los pueblos y comunidades.
Yo creo que existe una diferencia, sobre todo en el hecho de la búsqueda de justicia, porque cuando es claramente un actor estatal el que ha violentado los derechos humanos de una persona, pues sabes que hay una responsabilidad de Estado, ¿no? Muy, digamos que directa, pues, ¿no? Sin embargo, cuando la violación de derechos humanos es por parte de un actor, digamos, no estatal, pero en el fondo existen vínculos con los agentes estatales, pues es más difícil poder develar, digamos, como estos compromisos. Yo lo veo muy claramente, o lo vi muy claramente en el Istmo de Tehuantepec, en las comunidades en resistencia contra megaproyectos eólicos, porque ahí justamente lo que están haciendo es las empresas transnacionales contratar gente civil que brinda protección, ¿no? Pero al mismo tiempo también contratan policías, digamos, estatales para la seguridad de sus parques eólicos, ¿no? Pero hay esa colusión, o sea, están ahí juntos en el mismo espacio, y eso es, aunque hay pruebas y hay evidencias, digamos, para la justicia, si claramente, digamos, una persona, un agente no estatal es el quien comete la violación, se queda solo como un delito y se le quita la responsabilidad al Estado de enfrentar, poder, digamos, poner claramente que el Estado es quien está violentando y quien está permitiendo que las empresas estén haciendo este tipo de convenios, digamos, ¿no?
Principios éticos del acompañamiento psicosocial es recuperar el poder de los saberes, miradas y rituales que las comunidades poseen e integrarlos en la defensa que emprenden por preservar su vida, su dignidad, su territorio y su hogar.
Que las intervenciones psicosociales sí son distintas, porque, por ejemplo, en una comunidad tú te enfrentas a culturas distintas, a rituales distintos, a formas de sanación distintas, a formas de ver la vida de manera distinta y de enfrentar también las violaciones de derechos humanos de manera distinta. Para mí es básico, primero, tener el contexto amplio de la comunidad, ¿no? O sea, nosotros no podemos, o por lo menos yo como profesional de la salud, no puedo llegar a imponer un modelo, digamos, occidental de defensa de derechos humanos, sino primero recuperar las formas de afrontamiento y de resistencia que los mismos pueblos tienen para enfrentar estas violaciones de derechos humanos. Creo que desde ahí te colocas de manera distinta. O sea, no llegas tú a la comunidad a decir, a ver, eso es lo que tienen que hacer, ¿no? Sino construyes con ellos mismos y fortaleces las formas de resistencia que ellos tienen, ¿no? Pero eso es totalmente distinto, ¿no? A cómo se aborda desde otros modelos y desde otros posicionamientos el trabajo con las comunidades, sobre todo indígenas, ¿no? Porque, te digo, juegan muchos elementos. el idioma, las costumbres. Hay muchas comunidades que se rigen por sus sistemas normativos propios, en los cuales ahí es otro, o sea, es otra forma de también de mirar la justicia incluso, ¿no? Es mucho de ganarte la confianza, o sea, de establecer una base de confianza en el cual podamos trabajar, ¿no? Y de encontrar puntos en común, ¿no? Yo creo que cuando ya empiezas tú a armar con ellos el contexto y que todos y todas estamos, digamos, viviendo en un contexto de violencia sociopolítica y encuentras, digamos, que los puntos, aunque yo venga de fuera, pero también estoy siendo violentada, ¿no? Digamos, por este sistema, pues entonces empezamos a ver que pues no somos tan diferentes aunque vivamos en espacios culturales o sociales distintos, ¿no? Y creo que eso ha sido para mí también clave, ¿no? Como encontrar los puntos que son comunes a nosotros y a partir de ahí también empiezas a generar la confianza con las comunidades.
El día 14 de junio del año del 2006, en la plaza de Oaxaca, se puso el mundo al revés. Temprano por la mañana, al punto de amanecer, nadie hubiera imaginado lo que iba a suceder.
La huelga del magisterio tenía la plaza tomada, mientras el pinche gobierno preparaba la cela. Antes que amanezca el día, quitamos este plantón, gritaba la policía y empezó la represión.
¿Que de dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la barricada?
Para este capítulo entrevistamos a Laura Melchor, psicóloga, defensora de derechos humanos en el estado de Oaxaca.
¿Que son de la barricada? ¿De dónde son? ¿Que son de la barricada?
Sonó la alerta en la calle por donde entró el regimiento y atrás de la barricada se alborotó el campamento. Más tardaron en llegar que luego en salir corriendo porque la gente en la plaza ya se estaba defendiendo.
Salieron de todo. De tierra y aire, con gas de que los maestros te quitaron con vinagre.
¿Que de dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la barricada? ¿De dónde son? ¿De dónde son?
Reanudar es una serie producida por Gisela Martínez para Aluna, acompañamiento psicosocial AC, con el apoyo del programa Servicio Civil para la Paz.